Bienvenida y bienvenido. Hola, buenas tardes, noches, días. Estamos en una nueva edición de Radio FAPA y vamos a saludar en primer lugar a Maite, como siempre. ¿Qué tal, Maite?
Muy buenas tardes, muy bien, compartiendo con vosotros este espacio, como siempre, muy contenta.
Una semana en la que hemos echado en falta Radio FAPA, pero el festivo nos impidió estar en estos estudios.
Sí, bueno, se hace otras cosas.
Muy bien.
Recabamos información y experiencias.
Pues un saludo especial, especialísimo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este programa, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Y bueno, como siempre, ¿verdad, Maite? Hacemos un saludo especialísimo a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Tú en qué APA estás?
Estoy en el APA Rosa Chacel.
Bueno, y vamos a saludar a un colaborador que no es la primera vez que está con nosotros. Estamos con Marco Aurelio Delgado, que como estudiante, bueno, eres una futura promesa de las ondas, ¿no? ¿Te gusta mucho la radio?
Sí.
Muy bien. Marco, recuérdanos qué curso estás y...
Estoy en cuarto y tengo 9 años.
Bien. Señas de identidad en primer lugar. ¿Por qué te gusta la radio?
No sé.
Pues son vivencias, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos a presentar también a la invitada de esta semana que, bueno, en principio hay una sección que es Toma la Palabra, que vendrá más tarde, pero tenemos con nosotros ya pues desde el primer momento y después de un viaje larguísimo, un periplo difícil para conseguir entrar aquí en estos estudios, a Alicia Campos Martín, que es autora, coautora de muchos trabajos, muchos materiales, pero el que nos trae esta semana aquí, este manual de entornos educativos enriquecidos con interculturalidad.
Eso es.
Hola y bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.
Pues gracias por estar aquí y sobre todo... Gracias por cruzar Madrid, por perderte.
Oye,
por Vicálvaro.
Hoy ha sido un día complicado con la lluvia para todos, pero bueno, ya estoy aquí desde el principio.
Muy bien, pues gracias. Tenemos aquí el material y aquellos que quieran verlo, ya saben que en la página web de CEAPA tiene la posibilidad de descargarlo gratuitamente, ¿no?
Eso es. Los materiales, bueno, son uno más de los muchos que edita la Confederación, CEAPA, pero bueno, en esta ocasión, en concreto estos materiales, pues están dirigidos a tratar un tema, bueno, pues de actualidad en nuestras aulas, en nuestros entornos educativos, como es la interculturalidad.
Pues hay dos materiales al tiempo para aquellas familias... Manual del alumno o la alumna.
Sí, eso es, porque bueno, en principio la idea es, ha sido y está siendo, hacer dos manuales que a su vez se tradujeran en diferentes acciones formativas. Entonces se elaboró el manual del formador o del monitor con el fin de formar y capacitar a padres y a madres de las diferentes AMPAs en distintos contenidos para trabajar y abordar el tema de la interculturalidad, y que posteriormente fueran capaces de a su vez luego impartir sesiones formativas o hacer actividades de sensibilización intercultural con en su entorno y con otros padres y madres. Entonces tenemos un manual del formador o del monitor y por otro lado un manual del alumno. Ambos tienen, por supuesto, relación. Uno contempla, el del formador, bueno, pues contenidos más orientados a habilidades, actitudes y actitudes de lo que tiene que tener un monitor, pero los conceptos teóricos y el enfoque de los manuales está en los dos.
Pues en esto entraremos, y además muy despacio, y además con un manual muy suculento, lleno de recetas y algunas muy nutritivas, sin duda. Queremos también saludar pues a quien nos ha puesto en contacto contigo, a Nuria Buscató, que estaba en estos momentos viajando en tren y por eso no la tenemos en el estudio a través del teléfono, pero es la responsable de formación de CEAPA. Así que, Maite, si te parece, vamos a empezar a repasar algunas noticias, porque se nos han acumulado mucho, las hemos achicado y nos hemos quedado solo en las notas de prensa que nos han llegado a lo largo de los días pasados, 2 semanas. Bueno, pues nos remontamos al lunes 25 de abril en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid.
Comisiones Obreras denuncia retrasos reiterados en el pago a las entidades que gestionan las escuelas infantiles de gestión indirecta.
No desarrollamos más, vamos al viernes 29, donde la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas pedía el apoyo al Vallecas 1.
Sí, la Dirección de Área Territorial se ha puesto en contacto con la dirección del IES Vallecas 1 para comunicarle verbalmente que el próximo curso, después de 75 años, suprimirán las enseñanzas profesionales en el IES Vallecas 1. Una pena.
Y dando un salto al martes 3 de mayo... Nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. Comisiones exige aplicar la nueva financiación municipal desde el inicio del próximo curso 2016-2017.
Comisiones Obreras denuncia que el Ayuntamiento de Madrid prorroga la precariedad de los trabajadores y trabajadoras de las escuelas municipales de música, danza y arte dramático y las altas cuotas mensuales del alumnado hasta el 31 de diciembre de 2016.
Ese mismo día, el martes 3 de mayo, leíamos que este sindicato de enseñanza denuncia el cierre de ciclos de formación profesional en el distrito de Usera.
La Consejería de Educación cierra ciclos de formación profesional en 2 IES del distrito de Usera. Esto ha caído por sorpresa entre la comunidad educativa, a la que no se le ha consultado y que recibe la noticia el día previo a las vacaciones.
Bueno, el 4 de mayo también este sindicato nos, Comisiones Obreras Educación de Madrid, nos enviaba la denuncia al cierre anunciado del Instituto La Cañada.
Comisiones Obreras, desde nuestro sindicato, creemos que es necesario que se mantenga la oferta pública existente, al igual que rechazamos el cierre de espacios públicos en tan buenas condiciones como dispone el citado IES La Cañada de Coslada.
Pues en otra nota de prensa bastante activa, Comisiones denuncia la arbitrariedad en el proceso de escolarización en Alcorcón.
Comisiones también está detectando numerosos casos de cierres o mantenimiento de supresión de aulas que no responden a ninguna lógica. En este sentido, se ha dirigido a la Dirección de Área Territorial Sur para exigir unos criterios claros en materia de escolarización y la inclusión de las organizaciones sindicales y también de toda la comunidad educativa en las comisiones de escolarización, ahora que se llama SAE.
Vamos al jueves 5 de mayo. Esta nota de prensa, Comisiones denuncia el cierre de un ciclo en el Instituto Goya.
Comisiones Obreras denuncia que ha sido suprimido el ciclo de grado medio en equipos electrónicos de consumo, según la LOCSE, que se venía implantando en el IES Goya de Ciudad Lineal, habiendo sido solicitado en su día un nuevo ciclo denominado Instalaciones de Telecomunicaciones, según la LOE, también de ciclo de grado medio, perteneciente a la misma familia de electrónica. El centro se ubica en el distrito de Ciudad Lineal, que tiene una enorme carencia de ciclos formativos de FP.
Estaba buscando un correo de un instituto que nos ha invitado a la celebración de su 30 aniversario, el IES Francisco Tomás y Valiente, a ver si podemos ahora darlo. Pero volvemos al 5 de mayo, el jueves pasado. Comisiones también hablaba de una convocatoria de rueda de prensa en la comarca oeste sobre supresión de aulas, ratios, escolarización y problemática de la escuela pública.
El 9 de mayo, Comisiones Obreras realizará una presentación ante la prensa sobre los problemas que afectan a la enseñanza pública en la zona oeste. Supresión de aulas, superpoblación, escolarización, construcción de nuevos centros, etcétera. El acto tendrá lugar a las 10 en la sede de Comisiones de Alcorcón, Avenida de Leganés 22.
Y como última noticia recibida hoy, día de producción de este espacio, 9 de mayo, Comisiones exige al consejero de Educación que paralice la reconversión de la formación profesional en Madrid.
Comisiones tuvo una reunión en el día de ayer con el consejero de Educación, a la que asistieron Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, e Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. En dicha reunión, dicho sindicato expresó su rechazo a la reconversión que se está cometiendo en la formación profesional de Madrid y exigió su paralización inmediata. La convocatoria de una reunión del Consejo de FP, Comisiones estudia acciones legales contra esta reconversión y contra esta transferencia de fondos públicos a manos privadas.
Pues esta semana se ha dado un montón de casualidades. Normalmente combinamos STEM, UGT, etcétera, pero solo nos han llegado notas de prensa de Comisiones, y con el poco tiempo que tenemos, pues no hemos entrado ni en la página del Ministerio ni tampoco en la de Más Educación, el portal de educación de la Comunidad de Madrid. Y vamos a las convocatorias, ¿te parece?
Muy bien.
Bueno, pues el día en el que se produce este espacio, decíamos, hay una conferencia.
Las pruebas externas en Estados Unidos, un ataque a la escuela pública y a los derechos laborales de los profesores. Es a las 5:30 en el Colegio Sierra Norte, en La Cabrera.
Uh-huh. También ese mismo día, no al cierre de la automoción en el Valcárcel.
La concentración es a las 6 frente al IES del Valcárcel, y hay después un encierro a partir de las 10 en el IES Valcárcel.
También este 9 de mayo a las 19 horas en la Plaza Mayor se está produciendo en estos momentos una cadena humana.
Todos vestidos de negro en apoyo a los refugiados y contra el acuerdo de la vergüenza.
Estamos, recordémoslo, en el Día de Europa, en una Europa en la que bueno, parece que está perdiendo sus cimientos. Pues a partir de ahora ya son todo convocatorias de la Marea Verde, así que vamos al martes 10.
Hay la reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas a las 5:30 en la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas.
También hay una constitución del Foro de la Educación en Fuencarral, El Pardo.
A las 7 de la tarde en la primera planta del Centro Cultural de La Vaguada.
Me parece que el día de la camiseta, el miércoles, en este caso miércoles 11, habrá un montón de convocatorias.
Muchos sitios donde acudir si tenéis tiempo y si queréis apoyar todas estas causas muy nobles. La reunión de la Plataforma de la Escuela Pública de Usera a las 6 en la Asociación de Vecinos de Orcasitas.
Concentración no al cierre de la FP en el IES Francisco de Goya.
A las 5:30 en el IES Francisco de Goya.
El título, Pensar la escuela pública ante las necesidades educativas especiales.
A las 7 en la Libre de Barrio, en la calle Villaverde número 4 de Leganés.
Un taller sobre prevención del acoso por homofobia.
A partir de las 5:15 en el Colegio Público Infanta Leonor de Madrid.
Y tenemos también un anuncio de huelga los días 11 y 12 de mayo.
Sí, tenemos la huelga educativa contra las pruebas de la LOMCE. La convoca CGT y será el 11 de mayo a partir de las 6, el 12 de mayo a partir de las 11, delante de la Consejería de Educación.
Bueno, pues estamos en el jueves 12, donde continúa, lógicamente, acabamos de decirlo, esta huelga de la CGT, con las concentraciones que hemos dicho, pero también hay otras concentraciones en Alcorcón.
Es contra el cierre de aulas y la masificación. es a partir de las 6:30 en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Yo creo que, bueno, tenemos próximas convocatorias, vamos a dar solo un par de ellas, ¿vale? O tres. Una concentración también en Leganés, pero ya para el 16 de mayo.
Será contra el cierre de aulas y la masificación a partir de las 10:30 en la DAD de Madrid Sur.
El día 19, las quintas jornadas de buenas prácticas de convivencia en centros educativos.
A las 5 y a las 8 en el Centro Cultural Peñalba de Collado Villalba.
Y tenemos el día 29 de mayo en Getafe una, pues sí, una iniciativa muy especial.
Es Pedalea por la Escuela Pública. A partir de las 11 salen del aparcamiento del Centro Comercial Getafe 3, el día 29, recordarlo.
Bueno, pues tengo aquí esta invitación que nos llega desde el IES Francisco Tomás y Valiente, que está en el distrito de Hortaleza, en el que se está celebrando el 30 aniversario del centro. Ese día 25 habrá, pues además de una presentación, una visita al centro, la clausura de todos los actos que llevan desarrollando desde hace meses, y además estuvo su director aquí presentándolo, y una conferencia muy, muy interesante a cargo de Mar Romera, especialista en inteligencia emocional. El título es Motivar o motivarse en el juego de vivir. Os recordamos que el IES Francisco Tomás y Valiente está en la calle Benita Ávila, número 3. Música, maestra. Esta es la sección musical, después de tanta palabra, ¿verdad? ¿Qué tal un poquito de otro tipo de estímulo a otras zonas del cerebro? La música. Marco, ¿te gusta la música?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Es alegre, te divierte, ¿qué?
Sí, sí. Es alegre y me divierte.
Oye, Alicia, me he llevado varias sorpresas al entrar en vuestro recetario. Una de ellas es que tenéis, pues eso, varias músicas.
Músicas del mundo, sí.
Sí, efectivamente. Es fundamental el tema musical. Quizás sea una de esas recetas que nos está demostrando día a día que músicos de todo el mundo nos llegan aquí, en este es ámbito de las radios comunitarias. Hay muchos programas especializados en músicas africanas o de otras zonas del mundo, norteamericano, por supuesto, seguimos, y eso nos une, ¿no?, a la humanidad.
Sí, bueno, el manual sobre el que estamos hablando, Entornos Educativos Enriquecidos con Interculturalidad, en realidad está basado en un marco simbólico, como bien sabéis, os invito a leer los manuales y acceder a ellos, con el elemento de la cocina, ¿no?, y de la gastronomía, como un elemento bueno, que en todas las culturas es propio. En todas las culturas hay una gastronomía y una cultura relacionada con esto. Pero la música, también podríamos haber optado, ¿no?, por enfocar el contenido de los manuales cogiendo el elemento simbólico de la música. En esta ocasión hemos cogido el elemento de la cocina, pero en las recetas sí incluimos algunas canciones del mundo, sí.
Bueno, pues vamos a la primera que hemos encontrado. Después buscaremos más espacio para la música. Y nos vamos con el mismísimo Joan Manuel Serrat, que con el título Te guste o no, me parece que nos plantea una situación que más de uno debe pensar que todos la vivimos así. Y lo digo en un momento en el que estamos un poquito nerviosos, porque hay unos individuos que con el nombre de Hogar Social están pidiendo alimentos, pero solo para los que tengan marca España, excluyendo a cualquier otro tipo de persona de ese derecho a la alimentación. Eso ha provocado violencia hace muy poquito en esta, muy cerca de donde estamos, y en el barrio de Tetuán ahora mismo están moviendo, porque también ha habido violencia por este asunto, y tenemos que frenar la violencia, y tenemos que pensar en el otro, tenemos que empezar a ser cuidadosos y no dejar que estas iniciativas calen en la gente. Joan Manuel Serrat, ¿te guste o no?
Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén. Tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajil y yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no,
your job's a joke, you fool. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But
bueno, pues aquí está por nosotros, I'll be here for us, Arantxa Ventura. Ah, uy, he subido. Hola, Arantxa.
Hola, Juan.
¿Qué tal? Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal estos días? Con mucha mucha actividad por lo que hemos estado viendo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que a veces hasta frenética.
Pues...
Muy buenas, Arantxa, ¿cómo estamos?
Bien, con fuerzas para seguir avanzando lo que queda de curso.
Sí, porque ya queda poco y está todo muy revueltillo, sí, ¿verdad?
Tanto a nivel estatal como en la Comunidad de Madrid.
Exacto.
Bueno, yo creo que, no sé, me parece que conoces a Alicia Campos, que es una de las autoras de estos manuales que disponibles de CEAPA, que está con nosotros en el estudio, Entornos Educativos Enriquecidos con Interculturalidad.
Hola.
Hola.
Buenas tardes.
Tenemos también a un colaborador ya por segunda vez, a Marco Aurelio Delgado, que es un estudiante al que, bueno, pues le gusta mucho la radio.
Hola.
Hola. ¿Le está enganchando? ¿Se ha vuelto?
Sí, sí. Y bueno, pues también repite Serín Fall, que es especialista en cooperación internacional, y hoy viene a hablar también, pues, de en el tema de la semana, de todo este asunto de la interculturalidad.
Estás muy bien acompañado.
Buenos días, buenas tardes.
Bueno, pues Arantxa, vamos a ver un poquito, un repaso muy, muy somero de qué ha ocurrido en la FAPA y qué ha ocurrido en CEAPA en estos días, desde que hablamos hace ya 2 semanas.
Perfecto, os recomiendo como siempre seguir la página web de la FAPA y de CEAPA. En actualidad podéis encontrar las notas de prensa que sacamos, circulares, incluso los votos particulares en CEAPA que se hacen en el Consejo Escolar del Estado. En estas dos semanas lo que ha estado en el tintero han sido las pruebas de evaluación externa que se hacen en las comunidades autónomas en tercero de primaria y en sexto. Ha habido diferentes comunidades autónomas que dijeron que no iban a aplicar, pero ahora mismo, al estar en un gobierno en funciones, una nueva legislatura, porque acaba de terminar, las iniciativas legislativas han decaído. Es decir, esa iniciativa que iba a coger recorrido en el Congreso de paralización de la LOMCE no está ahora mismo. Entonces, esas comunidades que dijeron que no la iban a hacer, la van a hacer, pero a su manera. Porque, claro, los políticos prevaricados no pueden. Entonces, van a bordear la ley como puedan para hacer algo parecido. Las familias tienen información, porque es importante cuando tomen una postura estén informadas de todo. Desde la Ginés de los Ríos y CEAPA se han facilitado modelos de justificación para aquellas familias que no quieran llevar a sus hijos. Incluso les hemos hecho una segunda circular donde le hablábamos de los cuestionarios y la vulneración de la ley de protección de datos, donde también lo pueden denunciar, y lo que animamos a las familias que lo hagan a que nos manden una copia a la federación, porque valoraremos más adelante hacer una acción conjunta y para eso necesitamos tener la documentación.
Muy bien, bueno, pues accesible directamente desde la web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hay sobre todo más noticias de CEAPA, ¿no?
CEAPA ahora mismo lo que ha hecho ha sido emitir una nota de prensa sobre un manual de la ESO, que tiene unos textos que no se corresponden a las definiciones nuestras de violencia de género, y lo que sí que hay que decir que la editorial contestó rápidamente, pidió disculpas, dijo que en ningún momento había sido intencionado, sino que ellos se habían dirigido a una definición de la ONU, pero que la misión que tiene esa editorial es de relanzar el papel de la mujer, que muchas veces no ha sido puesto encima de la mesa a nivel pues de la ciencia, la tecnología, y todo eso se tiene que conocer. Es muy importante el debate de los libros, que solo haya un libro educativo como soporte en un aula, que no haya más materiales, que se elijan los libros sin verlos. Claro, luego nos llevamos las sorpresas.
Muy bien, pues eso por un lado. Por otro lado también hay varios comunicados, por ejemplo, de esta misma semana, la posición respecto a la prueba de tercero de primaria, en la evaluación final y de sexto de primaria, por la propia Confederación.
Sí, hay comunicados tanto de la Confederación, porque es a nivel estatal la prueba, con los territorios MEC, que son Ceuta y Melilla, y son de los que emanan las distintas pruebas de las comunidades, y luego también hay documentación específica a la Comunidad de Madrid. En el voto particular que hay colgado en la página web de los consejeros de CEAPA, lo que sí que se dice es que se pierde el derecho a aprender, porque no estoy aprendiendo porque tengo que estudiar. La educación integral, como la evaluación continua, tendría que ser suficiente para la evaluación. Nosotros no estamos en contra de una evaluación externa, pero claro, no puede recaer solo en el alumnado y hay que evaluar más cosas, y sobre todo que no condicione el título, como va a pasar si no se deroga o si no conseguimos paralizarlo el cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, que el título va a estar condicionado a hacer una prueba externa.
Muy bien, bueno, pues este es un resumen, pero ahí están las dos páginas web, la de la Federación y la Confederación, para actualizar y estar al día. Arancha, nos volvemos a encontrar la próxima semana de algún modo. Tenemos también un festivo en San Isidro que nos va a hacer difícil estar en directo.
Buscamos el encaje. Lo que sí pedimos a todas las familias que nos están escuchando, que en estas semanas se están movilizando comunidades educativas porque les han cerrado unidades, porque ven que a lo mejor en el colegio de al lado les están abriendo y eso conlleva pues que no tengan sala de música, de informática, biblioteca. Entonces sí que hay distintas localidades o municipios, como por ejemplo Alcorcón, que quiere concentrarse en la Plaza de su Ayuntamiento el jueves. Entonces se necesita el apoyo de todos los ciudadanos.
Hemos hecho una lectura de todas las convocatorias que nos han llegado y que también recopila la Marea Verde. Y bueno, pues lo único es intentar dedicar la próxima semana a ese encuentro que ha habido en Francia, una experiencia única, la primera, y que de la que tenemos que hablar mucho.
Sí, este jueves se va a hacer la evaluación de ese encuentro y se empezará a preparar la otra parte, es decir, las familias y los alumnos de Francia van a venir aquí.
Bueno, pues de esto intentaremos, a esto intentaremos dedicar el próximo programa. Muchas gracias, Arancha, y buena semana educativa.
Un abrazo, buena semana.
Adiós.
Adiós.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues sí, ya estamos en el tema de la semana, aunque hemos ido adelantando en la conversación inicial, desde la presentación, desde el Música Maestra, esa sección de relajación, pues parte de lo que va a ser los contenidos. No sé, le hemos dado la bienvenida a Serin Fall, ¿sí?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Me he despistado. No, sí, sí. Serin, gracias también por venir. Sé que además vienes de una reunión muy especial con un tema que no sé si nos lo puedes contar.
Bueno, voy a intentar resumirlos porque hoy estoy trabajando en un centro que acoge inmigrantes africanos subsaharianos. Entonces hoy hemos recibido la visita de una activista española que se llama Elena, que ha hecho un reportaje sobre los acontecimientos de Tarajal, que ha pasado el 6 de febrero de 2013, donde había 14 inmigrantes que han fallecido en las aguas españoles. Entonces ella ha hecho un reportaje, un documentario, se ha ido en Camerún, ha encontrado las familias, está intentando llevar acciones judiciales para que se reconozca el delito de asesino de los chicos. Entonces hoy le hemos recibido para ver también el documentario que se llama Encaminando Caminando hacia, he olvidado un poquito el título, pero hay Caminando hacia algo. Uh-huh. Entonces fue muy interesante, muy bien, los chicos también, porque la gran mayoría de los chicos que están en el centro son de Camerún. La gran mayoría de ellos también, algunos conocían los chicos que han fallecido. Entonces había un intercambio entre los chicos, la gente que estaba allí, fue muy interesante, de verdad.
Uh-huh. Bueno, pues una primicia, un documental que, si entiendo bien, empezará ahora a poder visionarse y a conocerse, ¿no?
Sí, porque está disponible en YouTube, está disponible en muchas páginas, ahora está disponible, yo creo que se puede empezar a ver. Yo os mandaré el título después, para que si alguien le apetece, porque es un reportaje muy interesante.
Estupendo. Muy bien. Bueno, pues vamos a un tema que está muy relacionado, porque yo no sé, Alicia, hay mucha relación en este asunto de la riqueza intercultural. Uh-huh. Y estas situaciones como la que ahora se denuncia con ese documental y esas vivencias tan duras y tan trágicas, ¿no? Uh-huh. Tendríamos que, a lo mejor, poder evitar que se produzcan ese tipo de situaciones, y quizá para eso tendremos que empezar desde la escuela.
Sí, efectivamente, al final son situaciones que son un drama, la que ha comentado el compañero, u otras que están ahora en la actualidad, como todo el tema de los refugiados sirios y otras tantas de circunstancias, no solamente desde el punto de vista del solicitante de asilo o del refugiado, sino también de aquellas personas que en su día decidieron iniciar un proceso migratorio, ¿no? Una migración más económica, como se denomina, ¿no? En cualquier caso, desde la escuela, efectivamente, y de lo que se trata estos manuales, es dar herramientas para que se puedan combatir, pues, lo que hemos denominado en los manuales ingredientes no saludables, ¿no? Que serían los prejuicios, los estereotipos, fundamentalmente. Y sobre todo con el ánimo de enriquecernos con valores interculturales y de tolerancia, respeto y de diversidad cultural.
¿Qué te parece si empezamos con la definición de qué es interculturalidad? ¿Crees que lo entendemos bien, que todos tenemos muy claro de qué se trata?
Bueno, esto es una opinión personal mía, ya fuera
claro, claro que sí.
Perdón, del manual o de... yo creo que el concepto de interculturalidad es un... Hay mucho escrito sobre la interculturalidad y probablemente el compañero que se dedica a temas de cooperación y de acogida a personas inmigrantes lo conoce bien. Hay muchísimo escrito. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, estos manuales de la CEAPA que hemos elaborado desde Alapar Iniciativas, que es mi consultora, refieren mucho a estos materiales que otras entidades, ONGs, instituciones, sindicatos incluso tienen publicado, y entonces el libro recoge todas esas referencias web, bibliográficas y demás, o las que hemos considerado más importantes. Pero volviendo al concepto, se ha escrito tanto y hay tanto teorizado que el objetivo de estos manuales era tomar una definición sencilla, puesto que los manuales van dirigidos a personas, a padres, madres, que no son profesionales de la interculturalidad, de la acogida de personas inmigrantes, son padres y madres. Y en ese sentido la definición que hemos tomado es de la UNESCO, ¿no? Y referenciándola sería que la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas, ¿no? Y la posibilidad de generar expresiones culturales a través del diálogo y del respeto. Yo aquí querría resaltar la palabra equidad, es decir, la interculturalidad no es un mero intercambio o contacto, sino que ese intercambio, ese diálogo sea en condiciones de igualdad.
Claro, que compense además, ¿no? Bueno, pues yo creo, Marco, ¿qué te parece si nos ponemos a cocinar, no?
¿Eh? Yo quería preguntarle a Marco si en su clase hay niños de otros países.
Pues creo que uno.
¿Y qué tal te llevas con él?
Bien, pero es chica.
Es chica, bueno. ¿Y te comunicas con él o hablas con ella?
Sí,
bueno, con ella.
Está detrás mía de la clase.
¿Y qué tal? ¿Y tiene bien. Amigas? ¿Esa niña tiene amigas?
Un montón.
Un montón. Eso me alegro. Eso es incluirla en la clase fenomenalmente. Es un ejemplo práctico con Marco.
Bueno, iba a preguntarle precisamente por el tema de la cocina para hacer interculturalidad. Vamos a ver, ¿cómo podríamos, qué utensilios necesitaríamos para cocinar la interculturalidad? ¿Qué se te ocurre que sería necesario para fomentar la relación intercultural de la gente, según lo que nos ha contado ahora Alicia? A ver, inspiración, respiración.
Pues
yo creo que lo mismo a Alicia le puedes soplar alguna idea, algún utensilio, porque es que son utensilios muy raros.
Por ejemplo, ¿qué te parecería el utensilio del respeto a tus compañeros, no? ¿Ese utensilio te parece adecuado?
Y bastante. ¿Sí? Todo el rato estamos hablando en clase del respeto.
Sí, ¿lo abordáis mucho estos valores en clase? Y...
sí, porque a veces, bastantes veces ocurren cosas que rompen el respeto y siempre que se lo contamos a nuestra tutora, estamos hablando de ello un buen rato.
Uh-huh. Bueno, está muy bien.
Hay otros utensilios como la inclusión. Parece que ese lo utilizáis mucho. La tolerancia.
Sí. La tolerancia, el respeto, ¿no, Marco Aurelio? También
el diálogo.
El diálogo, el que antes de que vaya más el problema o el conflicto, con, ¿no? Pues tu tutora lo habla con vosotros, ¿no?
Pero a veces lo peleamos, mejor dicho, entre nosotros y luego ya lo hablamos.
Uy. Y ese proceso, bueno, vamos a ver, tenemos ya varios utensilios, vamos a la cocina, ¿qué ingredientes? Porque tiene que haber de todo tipo de ingredientes, ¿no? Alicia, danos pistas.
Sí, vamos a ver, aquí de lo que se trata es de hacer buenos chefs, ¿no? Ahora que también la cocina está tan de moda.
En la tele, sí.
Pues por un lado hay que bueno, pues formar a buenos chefs, ¿no? Es decir, que la persona que vaya a utilizar los recipientes y los ingredientes, pues sepa cómo hacerlo, ¿no? Ese es el objetivo de uno de los manuales que antes nombrábamos, que es el del monitor, el del formador. Es decir, que cómo hacerte un buen chef, ¿no? Pero luego, además, lo que comentábamos era el, en relación a los ingredientes, pues en la cocina es fundamental hacer una buena mezcla de ingredientes, ¿no? De ahí también es algo simbólico de cara a lo que es la interculturalidad y de cara a lo que es la relación entre diferentes culturas, ¿no? La posibilidad de mezclar esos ingredientes, ¿no? Traído esto como ejemplo, pues obviamente para que un plato salga sabroso, salga bueno, esté delicioso, pues tiene que haber unos buenos ingredientes y desechar aquellos que no lo son, ¿no?
Claro, porque hay dos tipos de ingredientes, unos saludables y otros que no.
Exactamente.
Por ejemplo, el ingrediente prejuicio, Serín, ¿tú crees que existen los prejuicios aquí?
¿En España?
Sí.
Sí.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay prejuicios, ¿no? Yo creo, bueno, ahora se puede notar de una manera más o menos, pero yo creo que existe prejuicios. Yo de verdad, lo que quería añadir es agradecer a Elena,
Alicia,
la contribución que están haciendo es llevarlo desde la educación, porque nos hemos dado cuenta que ya hay muchas teorías sobre la integración de las personas extranjeras en diferentes países. Se habla de muchas teorías de la multiculturalidad, de la asimilación, de la interculturalidad. Pero la multiculturalidad que muchos países europeos han llevado hasta ahora, Estados Naciones, ha fallado. El último, Angela Merkel, hace 2 años, le ha reconocido abiertamente. La asimilación en Francia ha fallado, pero uno de los países que está probando la interculturalidad y que está dando resultados realmente es Canadá. Canadá, por ejemplo, un inmigrante que llega allí, lo primero que te ofrecen es una familia que te acoge. Esta familia, en todo tu proceso de integración en ese país, te acompaña en ese proceso, que sea la educación, empleo, social, todo, estás con esa familia que te guía, que te ayuda. Entonces, es un sistema, de verdad, yo que creo que realmente podría ayudar, porque como le decía Alicia antes, es un proceso donde el inmigrante, como los autóctonos, el país de acogida, interactúan. Entonces, no es como la asimilación donde actúa solamente el inmigrante o donde la multiculturalidad donde el Estado hace, pero aísla los otros, las comunidades, lo que crea muchos problemas de gueto, balcanizaciones, otros problemas sociales.
Entonces, esto está en los ingredientes malos, en los que estarían también los estereotipos, pero también hay ingredientes buenos, ¿no? Vamos a ser un poquito positivos, sobre todo viendo el reloj, que pasa muy rápido, porque nos queda la preparación, nos quedan los recipientes y las recetas son fundamentales. Entonces vamos, después de esta reflexión, vamos a esos ingredientes positivos y vamos a los recipientes.
Pues como ingredientes positivos, en estos manuales, y recordando que estos manuales van dirigidos a los padres y madres de las AMPAs, no solamente a ellos, porque también en los manuales lo que intentan es incorporar un concepto más amplio de entorno educativo, es decir, que sea todo el conjunto de la escuela, ¿no? Padres, madres, profesores, alumnos, etcétera. Y en ese sentido, uno de los ingredientes saludables que incorporábamos era, por un lado, lo que es el fomento de la participación de los padres y madres en este tipo de acciones de sensibilización intercultural o de formación. Y por otro lado, pues un tema que, trayéndolo a este nivel, nuestro compañero Serín.
Estáis empatados.
Sí, ahora sí. perdón, pues hablaba en relación al tema de Canadá, pues la acogida por familias, bueno, trayendo el ejemplo, ¿no?, uh-huh, salvando las distancias al entorno educativo, uh-huh, de lo que se habla también como ingredientes saludables, la acogida que hay que hacer en el medio escolar, en el entorno, uh-huh, escolar, de las personas que son recién llegadas a nuestro país, procedentes de otros países, ¿no?
Tenemos que decir que hace dos semanas el programa que hicimos del protocolo de acogida tuvo, según bajaban del avión, aquí a tres personas, Yara, Isa y Sally, que tienen relación con Serín, ¿verdad?
Seguro que estuvo interesantísimo, ¿no?, su experiencia y...
Y la experiencia del reto de hablar en varios idiomas al mismo tiempo en este mismo programa. Sí. Así que un saludo para ellas, que seguro que ya nos entienden.
Un poquito, por lo menos.
Bueno, pues veíamos que eso, la acogida, la pertenencia a la APA, el entrar en las asociaciones de madres y de padres es un buen punto de partida.
Sí, y también destacaría un ingrediente saludable para toda esta cocina, que es la capacidad de empatía. Lógicamente la capacidad de empatía, pues en cualquier esfera de nuestra vida personal, laboral y demás, es fundamental. Pero hablando sobre los entornos educativos, la capacidad de empatía, de ponerte en el lugar de la otra persona, es fundamental que se trabaje y se promocione, ¿no? Y en paralelo a esta capacidad de empatía, pues está la capacidad o los procesos de reflexión. Por eso cuando Marco Aurelio antes hablaba de su profesora que reflexionaban y hablaban mucho sobre los conflictos y las cosas no conflictivas, sino que pues es importante ese desarrollo de la capacidad de reflexión de nuestros hijos y de nuestros chicos en la escuela, y sobre todo que se oriente o se hacia un que sean capaces también de valorar o de ponerse en el lugar de aquellas personas, bueno, pues que llegado a nuestro país lo pueden estar pasando mal porque decidieron en un momento dejar el suyo por distintas razones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es un aspecto muy positivo para incorporarlo a la receta.
Estoy viendo los títulos solo y los vamos a decir simplemente porque son inspiradores, me parece.
Sí. ¿Te parece? Sí, dinos...
Los títulos de las
recetas.
Sí. No me las sé de memoria,
Lo tengo aquí porque yo creo que son inspiradores y merece la pena simplemente, pues mira, la 3, acogida de nuevos miembros de la comunidad educativa. La 4, prevención y mediación de conflictos interculturales. La 5, fomentar la participación en el AMPA. 6, interculturalidad en nuestro ámbito familiar. Seguimos con el menú enriquecido de interculturalidad con cosas tan deliciosas como desmontando rumores, ver más allá de la apariencia, cambiando mi punto de vista. Creo que es la penúltima, sí, y análisis de casos, de cosas individuales. Así que me parece que he querido decirlo así porque son inspiradoras simplemente las formas de los títulos, ¿no?
Sí, y bueno, como recordando que estos manuales, su marco simbólico es la cocina como elemento cultural que en todas las culturas existe, y seguramente cuando salimos fuera de nuestro país, aunque sea de viaje, de turismo, probablemente de lo que más echemos de menos, aparte de familia y amigos, sea la comida de nuestro país, ¿verdad? Sí, eso, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Estoy de acuerdo totalmente, pero estoy viviendo ya.
Lo estás viviendo, ¿verdad? Claro. Yo por lo menos lo he escuchado a muchas personas que han emigrado, y también a muchas viajeros o aventureros, cuando están mucho tiempo fuera de su país, la comida y la cocina es lo que más echa de menos, aparte de las personas. Pero bueno, en este sentido, pues estos manuales, entornos enriquecidos con interculturalidad, pues contemplan muchas recetas. Y hay una, por ejemplo, que me gustaría destacar, que es la que hemos denominado cocina mediterránea, ¿no? Y esta, pues, de alguna manera, aquí se abordan actividades concretas que trabajan la diversidad cultural, ¿no? Nos parecía que la cocina mediterránea, además de rica y sabrosa, también de alguna manera representaba a, sí, bueno, pues a un montón de ingredientes diversos.
Estaba dándome cuenta de que me quedé corto, había más, música y cultura, recursos en la red. Esto es una cocina muy amplia. Y sobre todo esa sopa más rica, la sopa más rica del mundo. Sí. Esta sopa es un cuento delicioso. Enhorabuena porque me ha encantado.
Sí, bueno, en todo el desarrollo del manual se incorporan actividades y, como decía antes, de también referencias bibliográficas o recursos web, porque de verdad que sobre actividades interculturales hay muchísimo trabajo hecho por multitud de entidades, de organismos, y bueno, el objetivo de estos manuales era, de los que hemos elaborado nosotros, hacer no un compendio o una recopilación, porque los manuales son, digamos, originales 100%, en el sentido de que todo el enfoque del marco simbólico, toda la idea pensada de cómo traducirlo en recetas, etcétera, pero sí referir estos recursos que son muy interesantes.
Me gustaría aportar mi experiencia, y yo creo que es muy importante no tener miedo a la interculturalidad, a encontrarse gente de otras razas, de otros países, de otros continentes, con otra manera de comer, de ver la vida. Uh-huh. Y cuando están cerca, para mí lo más importante y lo que más satisfacciones me ha dado es cuando he abierto la puerta de mi casa y la puerta de mi corazón sin miedo. Y he encontrado gente estupenda, he aprendido muchísimo y en mi entorno se ha enriquecido también. Uh-huh. Yo me animo a abrir la puerta y también de abrir el corazón. Uh-huh. Es la mejor receta de mi experiencia, ¿eh?
Estoy pensando solo una cosa muy breve, porque hemos hecho mención de ese problema que hemos tenido en el distrito de Hortaleza con un grupejo de personas que se dedican a pedir comida para dársela solo a los que son de identidad españoles, no sé, ese tipo de cosas. Y eso ha provocado un conflicto grande en este barrio y en otros muchos barrios. ¿Qué receta le podemos aplicar a estas personas?
Uh-huh. Si quieres contestar tú, prefieres.
Bueno, a ver, Serín, dinos algo.
Bueno, yo creo que tú sabes, hay muchos comportamientos, miedos de gente de fuera. Bueno, es por el desconocimiento. Es por el desconocimiento, bueno, porque yo creo que, bueno, si se acerca a ellos, se puede hablar. Bueno, tenemos necesidades, como le decía Alicia. Bueno, si hemos salido de nuestros países es porque la situación está muy complicada allí. Queremos una vida mejor, una vida más digna. Y yo creo que es un derecho a una vida mejor como todos los demás. Ahora, bueno, venimos aquí. Bueno, la diferencia yo creo que es solamente algo visual con la piel, pero son los inmigrantes. Yo, en mi caso, lo que como inmigrantes quiero que el país que me acogerá, como España, sea uno de los dentro de los mejores países, que la gente que vive aquí están en los la mejor. Yo le digo siempre, yo mis mejores amigos aquí son españoles, objetivamente. Yo conozco muchos africanos, tengo muchos contactos con africanos, estoy dentro de ellos hace 7-8 años que estoy aquí trabajando con ellos, pero mis mejores amigos son españoles. Uh-huh. Entonces yo me siento muy acogido, muy integrado. Bueno, yo de verdad, lo que no deseo a mis familiares no le voy a desear a una persona porque tiene una color blanca o una piel de otro color. No lo veo. Entonces yo creo que es algo de desconocimientos. Bueno.
Gracias, pues, Serín, gracias.
Pues no os vayáis, entramos en la última sección. Tenemos con nosotros a un estudiante ya famoso en el mundo entero que nos está esperando.
Pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes, amor y fortuna.
Pues sí, sí, ya estamos con Valentín Huerta, como siempre, al final del programa y en los últimos casi segundos. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues mira, ¿te acuerdas de Marco Aurelio que estuvo con nosotros en un programa? ¿Ha venido otra vez?
Hola.
A ver.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Me alegro. Me gusta volverte a oír.
Tenemos con nosotros también de nuevo a Serín Fal, con quien también has coincidido en otra ocasión. Y una amiga nueva, que es Alicia Campos, que nos ha estado presentando un material muy delicioso.
Hola, buenas.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues Valentín, como estamos en los últimos segundos del programa, queríamos también o bien una reflexión o bien una de tus historias, porque tú has vivido en la imaginación y en la vida infinidad de historias.
Pues sí. Bueno, pues mira, una de las que he vivido en la imaginación es El Chinito la salvó. En aquel barrio había unos grandes almacenes a los que habían venido a trabajar gentes de países diferentes, otras razas, otros idiomas y costumbres diferentes. Por ello el colegio era de lo más variopinto y alegre. A uno de aquellos trabajadores chinos le había nacido un pequeñín al que todos conocían por Manuel. Su nombre chino era difícil de pronunciar. Pasados unos años, en el colegio organizaron unos cursillos de natación a los que asistió junto a otros niños Manuel. Aquello fue providencial. En una excursión del colegio, de forma arriesgada, al pasar junto a un río, una niña tropezó y cayó al agua. Cuando todos gritaban sin saber qué hacer, Manuel se lanzó decidido en ayuda de su compañera. Después de una fuerte lucha, la llevó a la orilla salvando así su vida, pero poniendo en riesgo la suya también. Esto tapó la boca de algunos padres, pocos, que achacaban de forma absurda el retraso de sus hijos en los estudios por haber en el colegio niños de otras razas, idiomas y culturas. En la fiesta de fin de curso, además de sus notas, le dieron a Manuel un diploma como alumno destacado del colegio. Entonces una despaistadilla señora le dijo: ¿hablas muy bien el español? ¿De qué parte de China eres? Manuel con orgullo respondió: señora, soy madrileño. Entonces, sin haber nubes, se escuchó un fuerte trueno. Fue el aplauso que San Isidro le dio a Manuel el madrileño. A ese aplauso se une con alegría el abuelito Valentín.
Y más en estas fechas, ¿verdad? Con San Isidro ahí.
Pues sí.
Bueno, pues yo creo que ejemplifica pues esa fantasía.
Gracias, Valentín.
Una relación.
Hola.
Gracias, muchas gracias,
gustado,
Valentín.
¿Marco?
¿Te ha gustado, Marco?
Sí.
Buena semana, sí. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues nada, tenemos que despedirnos, Valentín, la próxima semana, a ver cómo hacemos, porque este San Isidro nos cierran el estudio de radio. Y bueno, muchísimas gracias, Alicia,
vosotros,
Alicia Campos,
sí,
por haber venido hasta aquí.
Un placer.
Una proeza llegar hasta estos estudios escondidos.
La próxima vez ya vengo directa. Si me invitáis, vengo directa.
Pues por supuesto, Serín Fal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Por esta carrera para poder llegar después de esa presentación documental que nos has contado. Marco Aurelio, muchísimas gracias también por estar aquí. Ya sabes que los micros de Radio Enlace son para eso, para todo el mundo.
De nada.
Y Maite,
hasta pronto entonces, buena semana a todos.
Eso, buena semana educativa. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Gracias.